El día de hoy es la clase número 3, que espero que sea de edificación para todos ustedes. La primera clase se llama Viviendo conforme a prioridades y la segunda es una clase muy interesante que se llama Predictores del divorcio. Muy bien, bueno, pues bienvenidos. Como les decía, estamos en la clase número 3, que se llama Mapas de amor. Y ahorita vamos a ver qué es esto de los mapas de amor. Y estos son ciertos principios que se establecen para poder tener una relación sólida. En la clase número 1 comentábamos que para que un edificio pueda levantarse muchos pisos hacia arriba, necesita tener un fundamento casi igual de profundo que la altura. Como las palmeras, dicen que sucede lo mismo, ¿no? Dicen que lo alto que ves la palmera, no sé si sea cierto, dicen que es lo que tiene de profundidad. Que por eso cuando vienen los huracanes se doblan así casi 90 grados y no se van, no se las lleva, porque tienen unas raíces súper profundas, tan alta como es el tronco. Entonces, en cierta manera, del Eterno y también con el principio que estableció Yeshua, dice que edifiquemos nuestra casa sobre la roca, que nuestra casa debe estar edificada sobre algo que sabemos que va a ser inamovible. Entonces, por eso es que estos principios se les llaman principios de una casa sólida. Les quiero enseñar un pequeño dibujo o diagrama. Esto es basado en un método de terapia familiar que ha estado comprobado y que ha sido una investigación muy reciente con respecto a qué es lo que le da solidez a una relación, qué es lo que hace que un matrimonio sea feliz. Y bueno, todo esto hubo algunas personas que se dedicaron a no nada más a investigarlo, sino que le encontraron todas las bases y los principios bíblicos que hay. Entonces, nosotros vamos a ver esto en base a la palabra, ¿sí? Y queremos que la palabra sea la que nos pueda guiar. Y vamos a ver que muchos de estos principios tal vez ya los conocíamos o tal vez ya incluso ya los hacíamos, solamente que a lo mejor no estábamos muy conscientes de ellos. Y hay muchos matrimonios que son felices, que tienen una relación, vamos a llamarle, sana. Y mucha de la investigación que se hizo por este psicólogo y terapeuta familiar, que es un judío llamado Mordejai Gottman, John Mordejai Gottman, él la indagaba, y creo que esa es la pregunta de todos, ¿por qué la gente se divorcia? ¿Por qué los matrimonios fracasan? Pero él fue más allá y dijo, bueno, ok, pues estas son las típicas razones por las que se divorcia la gente. Pero ¿qué es lo que hacen los matrimonios que sí funcionan para mantenerse juntos, para mantenerse feliz? Y eso es algo que, aunque ustedes no lo crean, no se había profundizado tanto. Y hasta cierto punto, eso es algo que en muchas ocasiones la Torá nos enseña. Por ejemplo, ¿cómo es que podemos decir que se disipan las tinieblas? ¿Cómo se combaten las tinieblas? Con la misma luz, o sea, es decir, la luz dice que disipa las tinieblas. Entonces, muchas veces el hacer lo correcto, por ende, elimina lo que está incorrecto. Es decir, tú haz las cosas bien y lo que está mal, casi casi solito se va a arreglar. Es a veces lo que llega a suceder incluso a nuestro cuerpo. Cuando dicen que tú le das a tu cuerpo lo que realmente necesita, lo que es sano, como debe funcionar, lo que está descompuesto simplemente se arregla de manera natural, no necesitas casi casi medicamento. Eso es algo que está creciendo también dentro de la sociedad, de este entendimiento, y hay varias investigaciones al respecto. Entonces, yo creo que en las relaciones familiares muchas veces, en lugar de tratar de arreglar lo que está descompuesto, fortalece lo que está bien y lo que está mal por sí mismo, digamos que va a desaparecer o va a caer o se va a solucionar. Y bueno, pues este principio se les llama, bienvenidos, la casa de una relación sólida. Tiene 9 componentes y tiene 2 pilares, que vamos a ver que es la confianza y el compromiso. ¿Sí? Y cada nivel implica un proceso que es fundamental, ¿okay? Cada nivel es un proceso fundamental para tener una casa con Shalom Bait, una casa en la que pueda reinar el Espíritu de Dios, ¿sí? Y los 3 primeros niveles, vamos a ver que estos 3 niveles, que es construir los mapas de amor, que es lo que vamos a ver hoy, cultivar admiración y cariño y acercarse al otro, son componentes esenciales de una amistad en la relación matrimonial. Entonces es muy importante que sepamos que los 3 primeros niveles, el fundamento es establecer una sana amistad, una buena amistad. Hoy vamos a poner ese primer cimiento y me gustaría preguntarles para ello, ¿qué tanto consideran que conocen a su pareja? Y bueno, antes de contestar, Nada más una breve aclaración. Cuando digo pareja, para que quede grabado, me refiero a una pareja matrimonial, hombre y mujer, una relación heterosexual. Y bueno, no como el mundo ya puede decir pareja y bueno, puede ser hombre y hombre, mujer y mujer o hombre y algo más. Entonces, por supuesto, no unión libre, obviamente. Esto es una relación matrimonial, heterosexual, hombre y mujer, como Dios lo estableció. ¿Ok? ¿Queda claro? Porque cuando diga pareja, decir, pues, ¿qué pareja será? ¿Será? No, ok, ya nada más. Ahora sí, ahí va una buena pregunta. ¿Qué tanto consideramos que conocemos a nuestro cónyuge? Califíquense del 1 al 10, ¿traen libreta? Sí les voy a pedir que traigan una libreta para anotar un cuaderno, que sea ya el que usen constantemente. Ok, entonces voy a pedir que se califiquen del 1 al 10, ¿qué tanto consideras que conoces a tu pareja? Anótenlo ahí. No se sientan comprometidos a poner, no, pues yo 10 y no ya me divorcia. No se preocupen, simplemente al día de hoy, ¿qué tanto consideras que conoces a tu pareja? Esto es para ustedes, pero deben contestar con sinceridad. ¿Y por qué les decía que es tan importante esta cuestión de la amistad para que haya una relación sólida? ¿Sí? ¿A quién podemos considerar como un buen amigo? ¿A quién consideramos un amigo? ¿O a quién consideran ustedes que es un buen amigo o que tienen una amistad, un amigo, una amiga? Una persona que es leal, ¿qué más? Que es sincera, que le tienes confianza, ¿qué más? Te quieren las buenas y en las malas. Dice un dicho por ahí que a los amigos se les conoce en la cárcel y en los hospitales y cosas así. En las de, te aconseja. Entonces yo creo que todos nos, efectivamente, nos sentimos cómodos con aquel que es amigo. O sea, sabemos que alguien es un amigo cuando se dan estas cuestiones que me acaban de comentar, cuando te sientes en confianza, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Ahora, los buenos amigos comparten sus vidas con los demás o contigo y no tenemos temor de preguntar, ¿no? Y eso es justamente lo que llega un momento que puedes considerar a alguien que es tu amigo, que te ama, que te acepta como eres, ¿sí o no? O sea, generalmente cuando ya hay un nivel de amistad más profundo, pues ya sabes cómo es, dices, ay, ya sé que este cuate se enoja, y bueno, no lo tomas tan en serio, ciertos detalles de la vida, o sabes lo que le gusta porque ya tienen ese nivel de amistad, que ya sabes lo que le molesta, lo que le hace cosquillas, lo que le alegra, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy, muy importante. Aunque parece increíble, hay matrimonios que pueden tener 10, 15, 20, 30 o 40 años de casados y realmente no hay una amistad como tal. O no se conocen como tal. Porque una de las bases de la amistad es que nos llegamos a conocer, como dicen, tenemos esa confianza y hay un conocimiento mutuo de ambos. Si no existe este conocimiento entre los dos, pues no es realmente una gran relación. Porque alguien puede decir, yo conozco todo sobre pues, algún artista a lo mejor. Sé de qué número calza, yo así era con un grupo, yo sabía pues, qué día había nacido, en qué hospital, cuánto había empezado cuando había nacido, a qué hora, el color de ojos, cómo se llaman sus papás, dónde habían estudiado, en qué escuelas habían estudiado, sí, me sabía casi todo. Pero yo sabía todo de esas personas, pero pues no sabía ni que existía, ¿no? Entonces eso no puede ser una amistad, eso más bien es ser un fan. Y nada más. Era de YouTube. Es un grupo irlandés. Entonces yo era súper fan de este grupo y yo conocía todo de su vida, pero pues evidentemente no puedo decir, si yo veo a al vocalista de este grupo que se llama Bono, ni modo que le diga, oye, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Pues, sí, pues ni la vida, ¿no? Y aunque le dijera todo lo que a lo mejor él ya ni se acuerda, lo que ni él sabe de él, va a decir, pues ¿tú quién eres? No hay una relación, no hay una amistad. Y hay casos tal cual así. Yo en la congregación les comenté un caso muy pues curioso y feo al mismo tiempo de un doctor que les decía que se la pasaba día y noche trabajando como muchos médicos. Era un hombre, como dicen, workaholic, dedicado, muy inteligente, pero lamentablemente él mismo dice que no conocía el nombre de los amigos de sus hijos, ¿no? Veía que se iban sus amigos y pues ya llegó el güero o el quién sabe quiénes eran. No sabía el nombre del perro, así que a ciencia cierta, y tampoco sabía que había una puerta que daba de la cocina al patio. Así hay muchos matrimonios, aunque les parezca como que de risa o exageración, no sabía mucho de eso. ¿Qué sucede con esto? El desconocimiento de aspectos a veces simples de nuestra pareja o de nuestra familia van a terminar por enfriar nuestra relación. Entonces muchos matrimonios, como les digo, no se terminan de conocer, no se terminan de conocerse, y a veces ponemos típicas expresiones como de, bueno, ¿quién entiende a las mujeres?, ¿no? Y ya con eso como de, bueno, pues ya, ¿para qué indago en algo que es casi imposible?, ¿no? O las mujeres que dicen, los hombres son un misterio, y pues ya con eso, como son un misterio, pues pues tampoco vamos más allá, o consideramos que no es importante ir más allá. Y créanme que sí es necesario y sí es importante, porque en momentos de dificultad, el tener estos mapas de amor, el tener esta amistad fortalecida, va a sacar a flote la relación cuando vienen problemas más profundos. Va a haber muchas ocasiones en que necesitas más de un amigo que, digamos, que de alguien que haya un afecto sentimental, por llamarlo así. O es decir, necesitas más de una amiga que de tu esposa. Es decir, que tu amiga sea, que tu esposa más bien sea tu amiga en ese momento y no tanto tu esposa. Fíjense, dice aquí, las parejas emocionalmente inteligentes conocen íntimamente el mundo de su compañero. A esto le podemos llamar mapa de amor. Entonces, ¿cómo definimos mapa de amor? Cuando conoces íntimamente el mundo de la persona con la que vives. Hay personas, y ese es un predictor de divorcio que ya lo habrán escuchado o recordarán de la clase pasada, que habla que un predictor de divorcio es justamente eso. Cuando hay una desconexión emocional, cuando hay un aislamiento, aunque vivas bajo el mismo techo, puede haber esta separación y esta desconexión lleva a eso. Entonces los mapas de amor impiden eso. El mapa de amor es esa parte de la mente donde almacenamos toda la información relevante sobre la vida de nuestra pareja. Entonces la mente es una caja, como si fuera un almacén, que tiene un límite, está tal cual. Es un espacio físico, exactamente, que tiene un cierto número, no podemos memorizar y aprender todo. La cuestión es que a veces tenemos datos totalmente inútiles o no. A veces nos sabíamos del fútbol, no, pues que Merenganito quedó campeón goleador en la temporada 89-90 y en el minuto 84 metió el gol y yo todavía lo recuerdo así, me emociono. O sea, todo eso queda almacenado. Ajá, las cosas importantes procuramos guardarlas y mantenerlas. Por eso es que muchas personas olvidan, por ejemplo, qué desayunaron hoy o cómo iba vestido, a lo mejor cómo salió vestido su pareja. ¿Y saben por qué es? No es porque necesariamente seas muy olvidadizo, sino eso está comprobado que eso no es una información relevante que necesita ser almacenada. Entonces, por lo tanto, se tiende a olvidar. Y eso es muy común. Bueno, por lo menos a mí me pasa muy común que de repente digo, ¿cómo va? Estamos en el súper y nos separamos y ¿cómo iba vestida? A ver, así creo que traía, ya me acordé. Entonces, bueno, te cuesta trabajo. O sea, no es que algo que lo tengas así marcado. Se nos olvida. Y bueno, de por sí la memoria no nos ayuda, mucho menos esto. Entonces, ¿qué son los mapas de amor? Es tener en tu mente reservado, ahora sí que un espacio importante para la persona. Y como les digo, los matrimonios que son emocionalmente inteligentes almacenan esto. Uno guarda lo que es valioso. Entonces, estas parejas simplemente han adjudicado un amplio espacio cognitivo a su matrimonio, ¿sí? Recuerdan los eventos importantes de la vida del otro, mantienen una información al día, de los hechos, de los sentimientos, ¿sí? Aunque no parece, hay secretarias que conocen mejor al jefe de lo que la esposa lo conoce. Sabe cómo le gusta el café, sabe lo que le molesta, sabe a qué hora no le gusta que le llamen por teléfono, sabe que le entreguen el periódico a tal hora. O sea, la secretaria llega a conocer mejor al esposo, al jefe, de lo que la esposa lo conoce, ¿sí o no? Enfermeras y muchos otros casos del ámbito del trabajo, en el ámbito laboral. Muchas infidelidades o cuestiones se dan, bueno, eso es otro tema, porque hay una amistad más sólida entre esa otra persona, el cónyuge en cuestión. Eso no debería de ser. Ahora, ¿por qué es importante esto? Algunas personas dirán, y a lo mejor ya notaron qué tanto conocen a su pareja y se pusieron 9.9, a lo mejor, pero dicen, bueno, para no ser vanidoso me anoté un 9, ¿no? Pero la vida cambia y la vida también te cambia. O sea, es inevitable. Dice un dicho que la única constante en el universo es el cambio. todo está en constante movimiento. Todos estamos de alguna u otra manera incluso cambiando. En este mismo momento, nuestro cuerpo, las células, las moléculas, todo lo que tenemos, está habiendo una transformación, ¿sí? Ahora viene otra pregunta. A ver, del 1 al 10, ¿qué tanto consideras que tu pareja ha cambiado desde que la conociste? No desde que te casaste, porque a lo mejor pasaron 2, 3, 4 años desde que la conociste y ya después se casaron. Anoten ahí, que anoten del 1 al 10, ¿qué tanto consideran que su pareja ha cambiado desde que la conocieron? ¿Sigue siendo la misma? Pues sí, como dicen, antes había lavadero y ahora ya hay lavadora, ¿no? Ya hay un centro de lavado completo ahí. Bueno, pues también. Antes estaba más güero y ahora ya hasta me cambió de color. Hay un pasaje en la Biblia en que Dios le habla al pueblo de Israel en Amós capítulo 9 y dice, ¿no me son ustedes como hijos de etíopes? Como diciendo, pues ya me los cambiaron, ¿no? Yo los dejé blanquitos, güeritos, y ahora ya regresaron como si fueran ido a África, ya regresaron todos tuestos. Fíjense esta estadística en lo que no sé qué tanto le piensan. Están indecisos. Pero todos hemos cambiado, pero algunos más y algunos menos. ¿Y qué es lo que nos hace cambiar? Fíjense, dice el 67% de las parejas tuvieron una caída en su satisfacción matrimonial cuando nació su primer hijo. ¿Qué les pasó a ustedes? Cuando nació su primer hijo, dice que el 67% de las parejas de una investigación reportó que su satisfacción matrimonial cayó cuando nació el primero. El 33% restante no. De hecho, la mitad de ese 33% dice que vivió una mejora. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué a unos sí les afectó, sí les pegó? ¿Y por qué a otros definitivamente dijo, no, estuvo mucho mejor, fue mejor? Al grado de decir, mucho mejor nuestro matrimonio ahora que antes de que llegara el bebé. Por lo general llega a darse esta situación, ¿no? De que el esposo es un poco relegado en cuanto llega el intrusito, ¿no? Y ya empieza a copar espacio, empieza a copar cama y empieza a comer todo, empieza a tomar terreno sin avisar, sin pedir permiso. Y entonces llega a haber un distanciamiento y llega a haber incluso pues unas ciertas fricciones en las parejas por esta situación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, que este primer grupo y el último grupo? Estos últimos tenían mapas de amor detallados de su pareja y eso protegió la relación ante los cambios. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el que conozcamos a nuestra pareja? Que ante las adversidades y los cambios y las modificaciones que trae la vida, vamos a estar mucho mejor preparados. De repente, cuando justamente llega el bebé, el esposo ve cómo la mujer se transforma delante de sus propios ojos. O sea, es otra persona. O al revés, de repente has visto, no te ha tocado, que era un tipo así todo rockero, heavy metal o así, y se hace papá, se convierte en papá y ya es un osito de peluche tierno, ¿no? El osito cariñosito, y dices, oh my goodness, ¿qué le pasó? De verdad, yo he visto en redes sociales algunos amigos que digo, así, si tú eres el chico rudo y acá, y ahorita ya aquí caminando de perrito y gateando, le digo, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué onda con tu vida? ¿Quién eres? O sea, no te conozco. Primero, si me chocan los niños y todo el Grinch y así Gargamel, odio a los pitufos, ¿no? No me los acerque. Ya tuvieron el primero en los brazos y uff, no, vas de cuenta que se transformaron totalmente. Hubo una transformación. Entonces, las parejas que logran establecer una amistad sólida logran sobrellevar todos estos cambios. O sea, no es tan fuerte todos estos cambios tan drásticos. Porque si no, de pronto aparece que uno ya se subió al tren y el otro se quedó. Y el tren ya va muchísimo más adelante. Y eso trae un distanciamiento en muchas parejas que a veces al principio es casi imperceptible. Pero va pasando el tiempo y justamente es lo que llega a suceder con dos carros. Si uno va a 100 kilómetros y el otro a 110... pues el que va a 110 lo va a rebasar despacito, despacito. Pero 3 horas después, el otro ya va a estar muchísimos kilómetros más adelante. Ajá. Entonces, es por eso importante llegar a esto, para que estos cambios se puedan dar de manera conjunta. ¿Sí? Ok, me comentan, cuando eres recién casado es probable que el mapa esté más incompleto. Sí y no, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué sí? Porque hay muchas áreas que no has conocido todavía tu pareja, porque no has visto, no has sido expuesto a ciertas situaciones. Pero no porque hay cosas que están mucho más frescas en la memoria. Y porque esta etapa del enamoramiento y de querer pasar todo el tiempo juntos y de cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Bueno, a ver, dime tú algo. Bueno, a ver, ya. O sea, todo esto es profundizar en una relación. Entonces les digo, por eso es importante, porque ¿en qué momento puede cambiar nuestra vida? En cualquier momento, en cualquier instante. La vida cambia, como les decía, el día de mañana te pueden cambiar de trabajo. ¿Sabes qué? Pues hubo un cambio en no sé qué, en el corporativo, te me vas a Chihuahua. Pues, ¿no? Te me vas a Chiapas. Y pues ya se nos fue a Chiapas y ya le cambió la vida. Ajá. Como aquí algunos casos, ¿no? O de repente llega otro bebé y eso, ¿qué empieza a decir? Híjole, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Pues le voy a tener que hacer otro piso al Chevy o ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos vamos a dividir? Y esto y el otro. O de repente incluso puede llegar un nieto y también va a cambiar la vida. Y también nos va a modificar la vida. O un cambio de casa, también cambia todo tu ambiente, tu entorno familiar, cómo van a crecer tus hijos, tú mismo. Hay cosas así aparentemente que son habituales. Siempre van a cambiar nuestra vida, ¿no? O cuestiones trágicas, la muerte de alguien que queremos, incluso de la misma pareja. Todo va cambiando, una enfermedad. O, por ejemplo, ¿saben qué etapa también es muy marcada de un cambio, de una transición? Y que generalmente trae muchos problemas, por ejemplo, la jubilación. Hay muchas parejas que cuando uno de los dos se jubila, uno entra en depresión, se los comento en confianza. A mis papás les pasó, cuando mi papá se jubiló, pues de repente así como que mi mamá decía, pues es que ya no sé qué hacer con él. Y yo, o sea, como que era una cuestión de conflicto matrimonial. Porque dice, pues es que antes se iba todo el día y ahora qué, o sea, como que, ¿qué hacemos? Y ahora está aquí todo el día. Entonces todo cambia, porque antes se levantaba una hora, ahora ya se levanta otra hora, antes no comíamos, pero ahora sí comemos, antes no desayunábamos, ahora sí, antes, o sea, todo cambia así. Cuando se van los hijos, cuando se le llama el nido vacío, entonces esa es otra etapa también que puede ser difícil o puede ser de bendición. Todo va a depender en gran manera de esto. ¿Qué es importante de los mapas? Que te conectan, te mantienen conectado. Precisamente esa es la idea de un mapa. ¿Para qué sirve un mapa? Para saber cómo llegar, para ubicarte. Eso es lo importante de los mapas de amor. Y como les digo, tiene que ver todo esto con la amistad. Los mapas de amor son un principio fundamental de la amistad en nuestro matrimonio. ¿Algún día vieron este como cortometraje? De esta película llamada Up. Creo que es la mejor de la película. Esta breve historia de estos niños que se convirtieron en jóvenes y después en matrimonio hasta llegar a la edad mayor. Ajá. Y cómo te muestra en cierta manera, pues cómo va cambiando, ¿no? Las etapas de la vida, la edad, pero en cierta manera ellos siguen estando conectados. Aunque parece de risa, créanme que es un buen ejemplo de ello. Es un buen ejemplo. Y cada vez menos parejas lo logran. Cada vez menos parejas logran llegar a esta parte. Les decía, tú sabes que tienes un amigo porque lo conoces y porque te conoce. Entre los amigos podríamos decir que no hay secretos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Por qué la Escritura nos lo pone como un amigo? El que ama, dice, en todo tiempo. Porque incluso un cónyuge podría dejar de serlo. Pero sabes que una amistad puede perdurar. Puede perdurar aún con el tiempo, aunque no esté esa persona físicamente, la amistad puede quedar ahí por siempre. Y en muchos casos, como les decía, vas a necesitar más de tu pareja como amigo, como amiga, que como cónyuge como tal. Entonces es por eso importante. Ahora bien, dice Dios quiere que tu esposo o tu esposa sea tu mejor amigo o amiga y por tanto a quien mejor conoces y también te conozca. Y yo les diría, pues qué tantas ganas tienen de conocer y de conocerse, aún en esta etapa de la vida, aunque digas, no, ya, hombre, si no. No hay nada que nos falte por conocer, créanme que siempre hay algo que nos falta por conocer. Ahora yo les pregunto también, ¿cuántos de ustedes se casaron y eran los mejores amigos? ¿Cuántos de ustedes les tocó que dijéramos, éramos uña y mugre, así casi, casi? ¿Nadie en este grupo? Éramos enemigos, de hecho, ¿no? nos odiábamos a muerte. Bueno, pues hay ciertos casos en que la relación empezó con ciertas diferencias y ya después se fueron lidiando, y justamente se fueron lidiando porque empezó una amistad. Bueno, no se desanimen si no se casaron con su mejor amigo o su mejor amiga. Finalmente, la amistad, ¿cómo puedes decir que tienes una amistad con alguien? Porque la amistad se cultiva, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la amistad es como una plantita a la que hay que regar, a la que hay que, pues digamos que cuidar, cultivar, estar al tanto de ella. Si eso se da en el olvido, esa amistad finalmente se pierde. Entonces no hay ningún problema, tú puedes salir hoy casado con tu mejor amigo o con tu mejor amiga. ¿Cómo ven? ¿Les parece o no? Bueno, vamos a ver algunos pasajes que dice la palabra. Fíjense qué curioso en qué libros están. Dice, he aquí tú eres hermosa amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Cantar de los Cantares 1:15. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Fíjense que este libro que habla acerca pues de la pasión conyugal, del amor, del romance, no lo pone y le dice mi pareja o mi esposa, o sea, dice mi amiga. Porque esa es también una buena base, la amistad, para llegar a una intimidad. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantar de los Cantares 2:10. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa amiga, hermosa mía, y ven. Cantar de los Cantares 2:13. Yo no creo que sea absoluta casualidad que en este libro se precise justamente a la pareja como una amiga. Porque para Dios es importante esta parte. Ahora, como les digo, conocerse es también amarse. No podemos amar profundamente a quien definitivamente no conocemos. Eso es un principio fundamental que ustedes tienen que saber como matrimonios. Que si realmente quieren llegar a un matrimonio feliz, no puede haber secretos. No podemos vivir siendo otra persona. Tenemos que llegar a un punto en que tenemos que abrir nuestro corazón. Porque podemos estar casados, pero puede ser que no haya ninguna amistad de por medio. Dice, no en vano esta palabra está escrita para referirse a este momento de intimidad. Dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La palabra conocer tiene que ver con intimidad. De hecho, la palabra es la palabra hebrea yadá, que significa observar, cuidar, reconocer, comprender, sentir, o algo que es familiar. Entonces, el conocer está ligado con la intimidad, con una amistad, con una comprensión, con un cuidado. Conocer a tu pareja va a traer intimidad a tu relación y obviamente pues muchísima confianza. ¿Y ustedes creen que el Eterno no nos conoce también profundamente? Y quiere que le conozcamos también. Entonces es una relación similar. De hecho, hay esta alegoría a lo largo de la Biblia. Dios se pone como el esposo y pone a su pueblo como si fuera la esposa. En muchos, muchos casos, dice, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, etc. Miren, me gustaría que leyéramos lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, es un salmo muy hermoso también, que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Bueno, este salmo es muy lindo. Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, es una manera poética. Los salmos son también canciones poéticas, expresiones de poesía, que hablan de esta relación, en este caso es David, diciendo, ¿a dónde me podría ir? A donde quiera que yo vaya, tú ya me conoces, tú ya estás ahí, tú sabes que no hay nada oculto delante de ti, que hay una relación transparente. Y vaya que si David fue un hombre, que estudiando su vida, que vivió una relación y una amistad con Dios, ¿no creen? Yo creo que a lo largo de la Biblia es uno de los hombres que más nos ha mostrado una relación de confianza, de intimidad con el Señor como ningún otro. Él llegó a decir, mis pecados no te son encubiertos. Ajá. Él abría su corazón delante de Dios. Así que su vida era transparente delante de Dios. Y Dios quiere que evidentemente nosotros hagamos lo mismo. Él nos conoce perfectamente. Dice en Mateo capítulo 10 que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea, ese grado nos conoce Dios. ¿Sí? Y en la medida que le conocemos, también aplica lo que dice aquí, en la medida que le conocemos, más le amamos. ¿Sí? Mientras más conocemos a Dios, más amor tendríamos que tener por Él. Incluso esta relación de amistad y de amor se dio entre Yeshua y sus discípulos cuando Él dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. ¿Se acuerdan? Dice, ya no les llamaré siervos. Dice, ya no les llamaré más siervos, sino los he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Entonces, él también fue honesto, él también fue sincero. Yeshua también fue un amigo para ellos. Y Dios por eso se presenta en muchos casos como yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, como diciendo, conózcanme, este soy yo. Este soy yo, yo soy este Dios. ¿Sí? Yo quiero que sepan quién soy yo, para que sea más fácil, digamos que en sí, amarme. Y en Jeremías capítulo 9 dice que si de algo debemos de gloriarnos, es debe ser en conocer al Dios, en conocer a nuestro Dios, en decir, puedo conocer a Dios. Finalmente, Juan 17:3 dice que ¿cuál es la vida eterna? ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Sí es? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu hijo Yeshua, a quien tú has enviado. Entonces no podemos decir que conocer a alguien, que conocer a Dios, que conocer al Mesías, no es importante. Es algo que está totalmente ligado a nuestra relación, al amor y para el éxito de nuestro matrimonio y de la relación en general. Pues ahora sí vamos a hacer algo práctico, ya que se calificaron, ya que dijeron a ver qué tanto conocían a su pareja. Vamos a hacer un cuestionario de esto. Vamos a hacer un cuestionario de los mapas de amor. Y fíjense, les pongo aquí las instrucciones. Si responden con sinceridad, es muy importante que sean honestos, porque si no, pues claro, no tiene ningún caso. Tendrás un indicativo de tu mapa de amor actual. Pues, ¿quieren saber cómo están sus mapas actuales? Vamos a hacer un breve cuestionario. ¿Okay? Si se lee cada pregunta, ahorita las voy a poner aquí, y responde F si es falso o B o V si es verdadero. ¿Okay? No está nada complicado. No le piensen tanto, no necesitan decir, híjole, ¿sabes qué? Déjame, lo tengo que ir a orar, o espérame tantito, esta la dejo pendiente. No necesitan tanto, ¿ok? Ok, ahora sí, vamos al cuestionario. ¿Qué van a hacer? Anoten el número de la pregunta y nada más pónganle F si es falso y V si es verdadero. Voy a ir leyendo las preguntas también para que se graben y para que todos puedan escucharlas si no alcanzan a leerlas aquí en el pizarrón. Dice así. Responde falso o verdadero. 1. Dice así, número 1. Conozco el nombre de los mejores amigos o amigas de mi cónyuge. ¿Falso o verdadero? Sé cuáles son las tensiones a las que mi pareja se enfrenta actualmente. 3. Conozco los nombres de algunas de las personas que han estado irritando a mi pareja últimamente. Irritando, molestando, fastidiando. ¿Qué más? U otros adjetivos semejantes. Okay, dice, yo me incluyo en esa lista. Ok, se pueden incluir en esa lista. 4. Conozco alguno de los sueños vitales de mi pareja. Bueno, aquí dice mis parejas, es de mi pareja. Conozco alguno de los sueños vitales de mi pareja. Okay, no pasa, digo, si no lo conocen, pues pónganle falso. La verdad es que, pues no sé, a lo mejor quiere ser bailarina y ni en cuenta, o sea, no sabía, ok. 5. Conozco las creencias e ideas religiosas de mi pareja. Espero que contesten verdadero las 5. 6. Conozco la filosofía de la vida de mi pareja, ¿no? O sea, ¿cuál es su filosofía, su manera de pensar? O sea, ¿es amor y paz, es hippie, es ok? 7. Puedo hacer una lista de los parientes que menos le gustan a mi pareja. Puedo hacer una lista de los familiares, de los parientes que menos le gustan a mi pareja. No. Pues si están casados, tus parientes son sus parientes también. Entonces, bueno, aquí podría decir, dice, mi suegra, ¿no? Dicen algunos. Bueno, pero es de tu pareja, no es tuyos. 8. Dice aquí, sé cuál es la música favorita de mi pareja. 9. Puedo nombrar las 3 películas favoritas de mi pareja. Las 3 películas favoritas de mi pareja. Lean con detenimiento. 10. Mi pareja conoce las tensiones que sufro actualmente. Okay. La otra era, conozco, digamos que las cuestiones de mi pareja. Aquí es, mi pareja conoce las tensiones que sufro actualmente. 11. Sé cuáles son los 3 momentos más especiales en la vida de mi pareja. Sé cuáles son los 3 momentos más especiales en la vida de mi pareja. 12. Sé cuál fue el peor momento de la infancia de mi pareja. No se soplen, ¿eh? No se vale decir, acuérdate cuando me caí de la bici. ¿Qué? No se vale. Sean honestos, esto es para ustedes, ustedes se lo van a llevar. 13. ¿Puedo nombrar las mayores aspiraciones y esperanzas de mi pareja? ¿A qué aspira? ¿Qué esperanza tiene? Mejor que haya paz en el mundo, no sé, ¿ok? Sí, puede ser. 14. Conozco las preocupaciones actuales de mi pareja. Que es similar, ¿no? Ya lo habíamos leído. Uno era lo que lo irrita y otro lo que le preocupa. 15. Mi pareja sabe quiénes son mis amigos. 16. Sé lo que haría mi pareja si se sacara la lotería. 17. ¿Puedo recordar con detalle mis primeras impresiones sobre mi pareja? O sea, ¿puedo recordar exactamente así cuáles son mis impresiones la primera vez que le vi o las primeras veces? Dice, de vez en cuando pregunto a mi pareja sobre su mundo actual. Me actualizo, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en su vida? 19. Siento que mi pareja me conoce bastante bien. Y 20. Mi pareja conoce mis esperanzas y aspiraciones. ¿Listos? ¿Alguna quedó pendiente? Bueno, les voy explicando a los que ya contestaron. Pónganse un punto por cada respuesta verdadera, por cada V. No se vale doble, ¿ok? Solo hay 20, así que nadie puede sacar 21. Ah, pues el premio mayor, la 16. Es si se saca la lotería, el premio mayor, obviamente. Como dice el chiste, dice un esposo, ¿no? Dice, no, si mi mujer me deja por otro que tenga más dinero, me voy con ellos, ¿no? Dice... Si mi mujer se va con otro que tenga más lana, yo también me voy, llévenme. Fíjense, vamos a ver. De 15 a 20, los que tuvieron de 15 a 20, excelente, dice, este es un aspecto fuerte de tu matrimonio. Tienes un buen mapa de amor de tu pareja, sus esperanzas y sus sueños. Sin embargo, siempre se puede seguir mejorando y conociendo detalle a nuestra pareja. De 8 a 14, los que tuvieron de 8 a 14, tu mapa de amor puede mejorar, tienes una idea general del mapa de amor de tu pareja, Sin duda, profundizar en él te dará una relación más sólida y una mejor amistad. De 0 a 7, tu matrimonio puede mejorar mucho en este aspecto. Tal vez no han tenido las herramientas necesarias para conocerse el uno al otro, o tal vez sus mapas de amor han quedado desfasados a través del tiempo. Nunca es tarde para conocer mejor a tu cónyuge. Nunca es demasiado tarde, eso es cierto. La vida va cambiando, como les decíamos, ¿cuánto hemos cambiado desde que nos conocimos? Muchísimo. No nada más físicamente, como dice, bueno, pues antes había más cabello, antes estaba, había muchas otras cosas que han cambiado. Pero el carácter, hay personas que dicen, oye, es que le cambiaste el paladar, ¿no? Ahora resulta que no te gustan los pasteles de chocolate y con esos te conquisté y ahora ya resulta que no quieres nada de eso. ¿Qué pasó? Pues ya cambió y no le avisó. Sí, ya tengo diabetes, gracias. Me hiciste diabética, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida va cambiando, ¿no? Hace poco platicamos Ivy y yo de algo así y resulta que de repente me dice, no, pues es que esa es mi flor favorita. Le dije, oye, pues yo pensé que era esta, pues siempre te traje esta. Ahora, ¿cuándo cambiaste de idea? O sea, ¿por qué no me habías dicho que no te gustaba esta flor? Y él dice, pues porque pues, no me habías dicho, no me preguntaste. Pues bueno, pues nunca hubo como que, hasta después de muchas flores después, ya nos dimos cuenta que esa no era su flor favorita. Entonces, bueno, pues ¿qué tal salieron? ¿Podemos mejorar? Todos definitivamente podemos, como les decía, mejorar esta parte y es importante que lo hagamos. Pues bueno, ¿qué les parece si hacemos un juego? ¿Están listos para conocernos mejor? ¿Sí o no? Conste. Pero no se van a enojarse, ¿eh? Ok, vamos a hacer un juego para conocernos mejor. Y esto es a través de... Este juego se llama precisamente Construyendo Mapas de Amor. Les vamos a pedir que tomen una hoja y que pasen las demás. Es una por pareja. No las vean, por favor. Ok, les voy a dar primero las instrucciones. Volteenlas, hojas volteadas. Manos arriba. No se vale verlas, ¿eh? No sean tramposos. Ok, fíjense, van a hacer lo siguiente. Dice así, a ver, atención. Dice, escojan cada uno al azar 20 números del 1 al 60 y anótenlos en su hoja, en su libreta. Entonces, cada quien 20 números del 1 al 60. El 1, 8, 10, 15, 20, tal, tal, tal. No importa que se repitan los de uno a otro. Cada quien escoja sus 20. De entre el 1 y el 60. Pero en la libreta, no en la hoja que les di, sino en la libreta. Pero cada quien las suyas, ¿eh? ¿Listos? Paso 2. Uno de ustedes va a iniciar haciendo las 20 preguntas que eligió a su pareja. Y después será turno del otro. Entonces, si tú escogiste el 8, 10, 15, vas a ir a ese número de pregunta. Y se las vas a hacer a tu pareja. Exactamente. Ok. 3. Si tu pareja responde correctamente, fíjate, recibe el número de puntos indicados en cada pregunta. Ese número de puntos está entre paréntesis al final de cada pregunta. ¿Sí? Los puntos no es el del número de la pregunta. O sea, la pregunta 60, por ejemplo, tiene un valor de 2 puntos, no 60 puntos. ¿Sí queda claro? Entonces, primero empieza uno, ta, 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 le hace las 20 preguntas de los números que escogió. Y si contesta correctamente, el que contestó bien, va a anotarse el número de puntos de acuerdo a cada pregunta. Y la persona que hizo la pregunta se anota un punto. Entonces pueden poner una rayita 1, 2, 3, 4 y luego rayita 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 4. Si responde incorrectamente, ninguno recibe puntos. 5. El ganador es quien consiga el mayor número de puntos. 6. No se vale juzgar, no se vale dar pistas. O sea, no se vale decirle, acuérdate, te voy a decir como en mímica o no, no se vale, ¿sí? Tampoco se vale enojarse porque, ¿cómo no te sabes mi número celular? Te cacheteo casi que, o sea, pues no se vale, ¿sí? El objetivo, ¿cuál es? Obtener información, conocerse mejor y actualizar tus mapas de amor. ¿Qué les parece si lo ponemos interesante? A ver, ¿qué va a pagar el que pierda? Pónganse de acuerdo con su pareja, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué le van a poner? Ustedes decidan. Unos dijeron que un paquete de chicles, otros que una malteada, otros que una cena, otros que un viaje en crucero. Órale, saques. Sí, bueno, puede ser. ¿Listos para empezar o no? A ver si queda claro, vuelvo a repetir. Uno de los dos empieza haciendo las 20 preguntas. Si la persona que contesta contesta correctamente se lleva los puntos que dice entre paréntesis. Y el que preguntó se lleva uno. A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, díganme un número. A ver, un número. El 7. A ver, fíjense, aquí los tengo aquí. Describe a detalle lo que he hecho hoy o ayer. Entonces eso se lo vas a preguntar a tu pareja y tu pareja te tiene que decir. Tú sabes si es cierto o no. Pues no importa, hay parejas que no saben ni dónde está el esposo. Pero también regresaste a casa y luego hiciste otras cosas. Entonces ese es un ejemplo. Entonces el que hace la pregunta se lleva un punto si la pareja contesta correctamente. ¿Sí queda claro o no? Pues pueden hacer incluso dos columnas. Por ejemplo, el tuyo y el de tu pareja. Para que no te hagas bolas. Entonces en el tuyo, digamos que anotas de uno en uno, porque sí, él contestó correctamente. Y después, cuando cambien, ahí anotas ya el valor de las otras preguntas. Hay preguntas de 2 puntos, hay preguntas de 1 punto, y hay algunas de hasta, creo que 5 puntos. Las que tú escogiste, los números que tú escogiste, tú lees esas preguntas. Ok, entonces, bueno, pónganse de acuerdo quién va a empezar. ¿Están listos? Pues arranca. Tómense su tiempo. Contesten con calma. Para los que ya terminaron, recuerden hacer la sumatoria de las 2 partes. ¿Qué quiere decir? De las respuestas que contestaron correctamente y de las respuestas que contestó su compañero correctamente, que valen 1 punto. Es muy cierto lo que comenta Raúl. En muchos casos tú dices, bueno, ¿y a mí qué me importa? Casi, casi, pues, ¿cuál es tu árbol favorito? ¿No? O pues, ¿quién sabe cuál será tu película? La verdad es que no sé, ¿no? Pero a lo mejor para ti no es importante, pero para tu pareja sí es importante. Y ese es donde en algunos casos hay este tipo de conflictos o de cuestiones fuertes que la pareja considera que sí es importante, que debería de saber eso. Entonces, oye, pues es que para mí sería importante que supieras pues quiénes son mis amigas, o cuál es mi restaurante favorito, o cuál es mi película favorita, o qué tipo de música me gusta. O sea, pues a lo mejor para ti no es importante, pero para mí sí es importante que tú deberías de saber eso. Ahora sí, hay ciertos casos también, se puede dar casos en que hay un desfase muy grande, ¿no? O sea, a lo mejor uno saca una puntuación muy alta y el otro saca una puntuación muy baja. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, pues hay que tener cuidado ahí, porque quiere decir que una de las 2 parejas definitivamente o no está siendo honesta o es muy cerrada en cuanto a la cuestión de darse a conocer, o el otro no tiene interés, ¿no? Habría que evaluar más profundamente cuál es la situación particular, pero no quiere decir que los 2 tengan que ser idénticos, pero si hay un desfase muy muy grande, pues sí quiere decir que uno de los 2 no está conectado, vamos a llamarlo así, o interesado. Les digo, parte de lo importante de estos mapas es que demuestra un interés en mi cerebro de lo que para ti puede o no puede ser importante, pero es parte de tu vida o es información de tu vida. Ahora, se dan cuenta, si se hicieran algunos cambios en algunas preguntas, esto podría aplicar incluso con toda la familia, ¿no? Me refiero con los hijos particularmente. Sí, se podría hacer este juego con los hijos, si se cambian algunas preguntas, y eso creo que también le daría mucho valor a la relación familiar. Y yo les invito a los que tienen hijos que lo hagan en casa, porque hay muchos jóvenes, sobre todo, por ejemplo, que no es que se sientan incomprendidos por los papás, sino que sienten que sus papás no los conocen. O sea, como que dicen, no, pues no saben ni en dónde estoy, ni qué me gusta, ni qué equipo le voy. O sea, como que no saben nada de mi vida. Y no es que el papá no le importe, que eso es algo muy importante. Acuérdense de esto, no es que a tu pareja no le importes, sino simplemente que en muchos casos ya hay un desfase. Así, pues yo me acuerdo que te encantaban, no sé, los Beatles, pues sí, pero eso era en la época de la década de los 70. O sea, ya ahorita ya están muertos, ya no me importa. Ajá. O ¿sabes qué? Pues antes de que conociera al Señor, pues sí, tenía este pensamiento, hoy ya cambié. Entonces esto nos sirve incluso para, como les digo, mantenernos actualizados. Y con los hijos los cambios son más fuertes, ¿no? Resulta, hay ciertas cuestiones ya en la edad, que a lo mejor el papá llega ahí con las Barbies o no sé qué, dice, papá, no inventes, yo no juego con muñecas de hace 2 años. Y dice, ay, pues yo pensé que te encantaba. Así, pues no, eso fue hace 1 año, ¿no? Y te lo dicen así como que, eso fue hace muchísimo tiempo. Y entonces los papás también se tienen que ir actualizando con respecto a los mapas de amor de sus hijos. ¿Están de acuerdo? Que sobre todo los jóvenes cambian muy rápido. Sí, claro, esto, como dice Raúl, sería ideal hacerlo antes de casarse, en el mejor de los casos. Ahora, de todas maneras, que dice, ¿qué pasa? Bueno, híjole, pues ya me di cuenta que no conozco bien a mi pareja, o no tanto como debería, o no me conoce. Realmente, les digo algo, no hay problema en eso. El problema es no querer hacer nada. Porque como les digo, la amistad es algo que se cultiva, acuérdense de eso. Y pues todos vamos cambiando. Entonces antes te gustaba esto, ahora esto. Simplemente es actualizarse y ya. No hay ningún problema en eso. Lo importante es quererse actualizar, quererse ahora sí que mantener al día, interesarse por tu pareja, por lo que para esta persona puede ser importante o trascendente o no. Eso es lo importante. Ajá. Punto número dos, fíjense, les comento, hay un libro, recuerdo mucho, que se llama Cansados o Casados. Es un libro judío y habla un capítulo en particular de por qué las parejas judías por lo general tienen un matrimonio más estable y por qué por estadística tienen menos cantidad de divorcios. Y lo que plantea el autor de este libro, un capítulo, me pareció muy curioso e interesante también, porque dice, mira, generalmente las parejas afuera en el mundo, las personas que no tienen la misma fe, generalmente, ¿cómo es antes de casarse? ¿Cómo es el noviazgo? ¿No? Pues van al cine y pues, ¿qué van a platicar? ¿No? Ni la película ven a lo mejor, ¿no? Entonces, pues no. Y de ahí se van a cenar y terminan platicando de la película. O luego salen con amigos y pues realmente pues tampoco hay una plática profunda, realmente un conocerse como tal. Ajá. Y luego, bueno, pues ahorita con la cuestión de la promiscuidad y la fornicación, pues menos llegan a ese punto. Entonces se llegan a casar y de repente se dan cuenta de que no es que no sean incompatibles, simple y sencillamente es que no se conocen en lo absoluto. Ajá. Y si no hay un compromiso, que es uno de los pilares, ¿se acuerdan? Del matrimonio, de la casa sólida, si no hay un compromiso en esa relación, pues entonces se termina por tronar. Entonces esta persona que escribe dice que en el judaísmo, todavía hasta el día de hoy se sigue haciendo bastante frecuente, hay personas que se dedican a ser casamenteros, ajá, a ser matchmaker, como le dicen ahí, a casar, a buscarle pareja a los jóvenes. Y esto se hace, a mí me tocó en alguna ocasión, en un trabajo, pregunté por una compañera, le dije, oye, ¿dónde está fulanita de tal? Me dice, no, pues se fue a Nueva York porque le fueron a presentar a alguien para ver si se casaba una chica. Le dije, ay, ¿cómo está eso? Me dice, sí, lo que pasa es que ella es judía y pues así su familia lo organiza así. Pues yo me quedé nada más con ese comentario, ya después entendí exactamente por qué. Y así se hace. Hay una persona que incluso cobra, evidentemente hay una comisión, muchas veces lo contacta la pareja, la persona, el soltero, la soltera, o la familia, él dice, oye, ¿sabes qué? Pues mi hija a lo mejor ya como que se anda quedando o lo que sea, no tendrás a alguien. Dice, a ver, pues mándame, tal cual, pues mándame cómo es, quién es, mándame su foto, o sea, cuestiones generales, ¿no? Entonces ya esta persona le habla, lo contacta, digamos, vamos a hacer a esta chica, oye, pues a ver qué te gusta, qué edad tienes, ta, 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 ok. Digamos que le crea un perfil, ¿no? Tiene ahí un entendido de cómo es ella. Y le busca a alguien, pues más o menos que considere, ahora sí que del banco de datos que tiene, con quién podría más o menos ser, digamos que compatible, le pudiera interesar. Ajá. Y entonces se organiza una cita que dice que específicamente se hace en algún lugar público, puede ser un café, puede ser el lobby de un hotel, o puede ser un restaurante así público. Y se les da les dan creo que 60 minutos, creo que en esa primera. Dice, el objetivo de esta cita es conocerse, o sea, solamente se van a hacer preguntas, no se pueden ir de aquí, nos ponemos de acuerdo y nos vamos al cine después, no, o sea, no se pueden volver a ver, ni pásame tu teléfono, nada. Es únicamente esta primera cita, es solo, tiene 60 minutos, casi casi así como chaperón, yo estoy aquí atrás o así, y van a estar platicando. Pero ya las parejas que van ahí, los jóvenes que van ahí, ya tienen un entendido de cuál es el propósito, cuál es el objetivo, que es formar una familia, que es casarse. Y al final de esa cita, ya se despiden y ya cada uno habla con esta persona, la casamentera, y ya le dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad no me latió, no me interesó, pues yo pensé que era que le encantaban los animales, no sé qué, y no, pues los odia y pues para mí es muy importante, son parte de mi vida, entonces ¿sabes qué? No. O el otro, ¿sabes qué? Pues sí, sí me latió, ¿sabes qué? Sí, ok. Entonces, supongamos que uno de los dos no quiere, pues ya no hay como que esas heridas y ese rompimiento así trágico de película. Simplemente ella les dice, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que pues no hubo interés y ya. Y ya quedó ahí, o sea, no pasa nada. Incluso dice que en muchos casos, aunque no hubo más allá, si aún así se puede dar una amistad, y en algunos casos se llega a dar, ¿no? De que con el permiso y todo, ¿sabes qué? Pues podemos ser amigos y no pasa nada. Ajá. Y entonces, si supongamos que los dos dijeron que sí, se hace una segunda cita ya con más tiempo, ajá, y ahora sí como que pues ya más en concreto, ya como para afinar más detalles. Entonces dice, eso es lo que no se hace, ya la casamentera cobra su comisión. Entonces dice, eso es lo que no haces en el mundo. Sí, bueno, no, yo creo que sí les cobra, aunque no se dé, pero ya si se casan, yo creo que cobra más. Claro, ese principio después se hizo, o actualmente es muy popular, pues en todas las páginas de citas. Pues es exactamente esa idea, ¿no? De que, pues estoy buscando un hombre, una mujer, tal, 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 y ya, ¿no? Y pues te salen ahí las fotos o los datos o los que sean, y pues ya se pone cada quien de acuerdo. Claro que aquí estamos hablando de un objetivo muy diferente. Aquí la idea es, nos queremos casar por la jupá. O sea, los dos tenemos la misma fe, tenemos la misma creencia, en cierta manera podríamos decir que tenemos los mismos valores. O sea, obvio que ya cuando están ahí sentados es porque ya hay mucho avance. Entonces, bueno, se los comento porque me pareció interesante, ¿no? Cómo en el mundo hoy en día no existe eso, al contrario, ¿no? No hay amistad. El tema aquí es que no hay una verdadera amistad en muchas parejas cuando se casan. Pero Dios puede enderezar cualquier camino. O sea, Dios no es que, ¿sabes qué? Pues más, no nos llevamos bien. No hay ningún problema. Dios dice, el día de hoy tú puedes seguir viviendo con tu mejor amigo o con tu mejor amiga y, como les digo, ampliar estos mapas cada vez más y cada vez conocerse mejor, y cada vez esto les va a ayudar en momentos de dificultad. Y como les digo, también lo pueden hacer con la familia, así que yo les recomiendo que, si es posible, simplemente hagan la prueba y pregúntense esto sobre sus hijos: ¿es el número de celular de mis hijos? ¿Cuál será su novela favorita? ¿Cuál será su restaurante? ¿Cuáles serán sus aspiraciones? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Qué platillo aborrece? O sea, y muchas veces dices, híjole, la verdad es que pues no sé, conozco más a mi pareja, pero a mis hijos pues ya ni los conozco bien, porque han cambiado mucho. Bueno, pues dice, el proceso de conocerse nunca termina. Conocer a tu pareja es un hermoso proceso que dura toda la vida. ¿Y qué nos queda? Pues disfrutarlo, porque también es hermoso esa parte de la vida, ¿no? De que no somos, ahora sí que, un cuadro que ya quedó ahí, que toda la vida va a ser el mismo. O sea, el hecho de que vamos cambiando también es algo bueno, es algo hermoso, es algo gratificante. Y mientras mejor nos conozcamos, más unidos vamos a estar, y los cambios que vengan, pues no va a haber ningún problema. Amén. Muy bien, pues ¿alguna duda, algún comentario más que les gustaría hacer? ¿Cómo quedaron los resultados? A ver, que levanten la mano los ganadores. Pues ni modo, perdedores, tienen que pagar. Muy bien, pues vamos a orar y les va a pedir que nos pongamos de pie, y como la clase pasada les va a pedir que tomen de la mano a su pareja. Pero véanse por un momentito, unos segundos, y se den cuenta que tienen un gran amigo o que tienen una gran amiga, que Dios no se equivoca. Que la pareja que escogieron también la escogió Dios para ustedes, porque sabía que así como son tan maravillosos, así como son de monedita de oro, habrían de encontrar a otro que pudiera amarles, que pudiera quererles, que pudiera ser su mejor amigo o su mejor amiga, ahora sí que hasta que la muerte los separara. Por eso recuerdo mucho la historia de David y Jonatán, ¿se acuerdan? David llegó a decir en un momento a Jonatán: mejor me es tu amor que el de las mujeres. ¿Sí? Por esa entrañable amistad, esa confianza que se tenían, ese amor inseparable de amigos, a ese grado llegó a decir. Entonces Dios quiere que tu pareja, que tu cónyuge sea pues tu mejor amigo, tu mejor amiga por el resto de tu vida, y que no tengas ningún temor. Si a lo mejor dijiste, híjole, salimos muy bajos en nuestra calificación, o estoy muy bajo, no te desanimes. Yo te invito a que simplemente hagas un compromiso con tu pareja y con Dios, porque pues hay que echarle ganas. Definitivamente no podemos tener un buen matrimonio si no estamos dispuestos a trabajar en él, ¿vale? Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este día y por la oportunidad que nos has dado de conocer mejor a la persona con lo que tú has unido nuestra vida. Quiero darte gracias, Padre, por cada uno de estos matrimonios. Señor, que sabemos que también en el momento en que ellos mejoren, que ellos crezcan como amigos, también sus hijos.